De lunes a viernes, entre las 12 y las 2 de la tarde, ¡viva la radio! Con Adolfo Fernández, el poder de la radio. Levante la moral, hombre. Estrategias para la oratoria que le elevarán el ánimo. Juan Pedro Romera.
Bueno, pues retomamos el contacto con Juan Pedro Romera, que tiene en el día de hoy además esa referencia que decíamos de la jornada de la solidaridad y cooperación entre generaciones. Nos ha parecido muy adecuado pues hablar de los abuelos, que usted además es un tema que lleva, ¿no?, en su agenda.
Claro, pues eso me lo dice mirándome fijamente a los ojos, ¿no?
Por algo me lo dirás, ¿no? Viéndole su juventud radiante.
Claro. Ya te voy cogiendo el hilo.
Y como tantos otros que miran a sus abuelos, pues pensando en el cuida a niños, ¿no? En el...
Claro, hacer esa función.
Pero los abuelos, meriendas.
No solo cuidan niños, hacen muchas más cosas los abuelos. Los abuelos son muy importantes. Los abuelos son los responsables de la pertenencia, de asegurar el linaje. Y no asegurarlo en el sentido físico, sino es muy importante en una familia el sentido de pertenencia. Saber que ante cualquier adversidad de la vida tienes una familia a la que perteneces y que te puede salvar, te puede servir de colchón, el famoso colchón familiar. Pero también en el sentido de completud, de estar completo, de estar, ser una persona completa, porque perteneces a un grupo, perteneces a una comunidad, una familia, una tribu, una ciudad, todo eso. Y los abuelos y los mayores son los responsables, de alguna manera, de recordar a los que vienen después de que existe eso, de que hay un orden en la familia y de que existe un legado, como decía. Y interesante.
Porque, quiero decir, inicialmente se puede pensar que estamos hablando de un referente del pasado, pero es también un referente del futuro, porque nos miramos en el abuelo y decimos, así seremos de mayores nosotros también, ¿no?
Claro. Además es muy interesante porque los abuelos con quien mejor congenian es con los más pequeños, lógicamente, ¿no? Siempre son con los que mejor conectan, porque al final de la vida te vas acercando a la sencillez del niño o de la niña, y ahí por eso conectan tan bien con ellos, no solo porque tengan que hacerle el bocadillo, llevarlos al colegio o estar pendientes de ellos si los padres están trabajando, que no siempre es así, ¿no?, sino porque hay esa conexión que tienen tan bonita cuando has pasado ya a lo largo de toda la vida y la has hecho, has ido viviendo las etapas de una forma coherente y correcta, vas alcanzando una perfección, entre comillas, que te acerca a la perfección que tiene el niño.
¿Sabes por qué creo que se da ese caso de relación así estrecha? Porque los niños son más pacientes. Bueno. Y no tienen todavía pues esa percepción de... Ah, no, a mí no me digas lo que tengo que hacer. No me hagas... no me cuentes películas, ¿no? Claro. El niño es un poco todavía una esponja con curiosidad y verdaderamente pues encuentra fascinante lo que se puede contar de historias que el abuelo haya podido batallar por ahí, ¿no?
Sí, sí. Mira, el niño empieza su vida jugando. Y jugando aprende. Y nosotros, los abuelos, acaban su vida aprendiendo y ya no les hace falta jugar. Entonces, en esa conexión tan chula... Mira, hace poco hice un curso en la universidad de oratoria para gente de la universidad y curiosamente había un grupo muy grande y había como dos grupos diferentes, de procedencia diferente. Uno era del aula de teatro, del grupo de mayores del aula de teatro, donde la persona más joven tendría 75 años, y había uno de 87, y había un grupo numeroso. Y había otro grupo de chavales y chavalas de 20 y pocos años, ¿no? Y era fascinante ver cómo a esa edad, los adultos, los más mayores, los abuelos, cómo jugaban, cómo aprendían. Era por el disfrute de aprender. Ya no necesitan currículum, ya no lo necesitan para su futuro, ni nada, de nada, de nada. Y solamente querían aprender, seguir aprendiendo. Y eso es seguir estando vivo. Eso me parece fascinante. Y fue una gran lección para los jóvenes, que estaban ahí porque tenían que perfeccionarse, porque el mercado de trabajo, porque necesitan todo ese tipo de cosas, ¿no? Y una chica lo dijo al final, cuando acabamos, lo dijo que le había parecido interesantísimo poder compartir ese taller con un grupo tan mayor, porque le está enseñando cómo aprender sin la necesidad, sin la urgencia de tener que aprender, sino aprender para disfrutar. Y así es como tendríamos que vivir la vida.
Que es un poco contradictorio con lo que sería el modelo que parece se preserva para las personas mayores, que es todo básicamente relacionado con el ocio. La ausencia de actividad, la ausencia de esa preocupación por un quehacer, parece que no es aconsejable, ¿no?
No, no, en absoluto. Hay que seguir vivo y la forma de seguir vivo es seguir aprendiendo y conociendo. Yo me acuerdo de un catedrático de la universidad, cuando estudiaba en la universidad, cuando se jubiló, se apuntó a ruso, a aprender ruso. Y todo el mundo le preguntaba, ¿pero eso para qué lo quieres? Y dice, hombre, para tener las neuronas vivas. Y era verdad, o sea, porque seguía, él jubilado porque, bueno, le ha llegado la edad y legalmente te tienes que jubilar, pero si no quieres que las neuronas se te mueran, sigue aprendiendo, pero disfruta con lo que aprendes. No lo hagas porque sí, así porque te, bueno, por una obligación ni nada por el estilo, ¿no? Y en eso los mayores que saben ver la vida, mirar hacia atrás con una perspectiva histórica y ver qué ha merecido la pena vivir, es cuando llegas hasta el final siempre aprendiendo.
El concepto senior que se da mucho en los Estados Unidos, ¿no? Donde verdaderamente pues hay personas que están en ese tramo de edad que son excelentes comunicadores de ese conocimiento.
Claro, claro, claro. O sea, porque tienen esa experiencia, tienen una mirada sensata. Ya no es solo la mirada del que ha vivido una vida plena o ha vivido una vida, sea la que sea, sino, y eso le ha dado mucha experiencia, le ha enseñado a relativizar. Y cuando relativizan mucho las cosas, tiene lo que se llama la templanza. La templanza para poder saber que todo tiene un porqué, que todo tiene una respuesta y que no hay blanco o negro. No, no, no. Hay muchos matices de grises, hay muchos matices de colores y hay que aprender a mirar, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando te encuentras con alguien así con cierta edad y que sabe mirar. Y que sabe mirar de una forma diferente a la mirada que no ve. Son gente que mira y ven.
Bueno, a ver, cuéntenos usted alguna estrategia de cómo se produce ese contacto, ese encuentro entre las dos generaciones. ¿Hay algún tipo de organización? ¿De quién toma la iniciativa? ¿Dónde se promueve? ¿En qué ámbito?
Pues mira, realmente casos como este que surgió por casualidad en la universidad, esto que acabo de contar, o sea, me parece que se podría extender a muchas cosas, a muchas actividades. Es decir, abrir los trabajos que se hagan, los cursos que se hagan, las actividades que se hagan, abrirlas a este grupo de gente que seguramente va a tener mucho, o sea, interés.
Sí, no, pero yo digo para fomentar en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones con nuestros parientes. ¿Cómo producir esta cosa?
Mira, es tan sencillo como en algunos momentos del día o de la semana, en algún momento señalado y casi que lo conviertas en un ritual, pídele que te cuenten. Abuelo, abuela, ¿cómo eras tú de pequeño? ¿Cómo era la vida cuando tú eras pequeña? ¿Y qué pasaba con no sé quién? Y normalmente ellos suelen contar muchas cosas antiguas, siempre del pasado, ¿no? Pero intenta contar no mis vivencias, qué mal lo pasé, qué bien lo pasé, ni cosas por el estilo, sino en el sentido de contar cómo era la vida entonces, qué es lo que ocurría. Porque entonces puedes comparar, puedes hacer contrastar con la vida actual y sacar sabiduría, darte cuenta de que la vida es dinámica, pura dinámica, que todo va cambiando, pero en el fondo hay toda una estructura que no cambia, que sí, se sigue manteniendo. Y esos espacios yo creo que se podrían ritualizar de una manera, de alguna forma, para que, igual que, por ejemplo, es muy importante, siempre lo hemos dicho aquí, contar un cuento cuando un niño o una niña va a dormir, pues, oye, vamos a hablar esta tarde con el abuelo a ver que nos cuente cómo era su colegio, cómo eran los bolígrafos de entonces, si había bolígrafos, o yo, no sé, este tipo de cosas.
¿Hay algún tipo de etnia, grupo, en fin, que más o menos tengan un tratamiento diferente o más destacado hacia las personas mayores?
Sí, por regla general, curiosamente, pues todas las culturas primitivas, entre comillas, o sea, que todavía existen, sean en zonas amazónicas, sea en el desierto, sea en cualquier otra zona, todas estas culturas que dependen, que tienen una tribu, un clan muy definido, los mayores son los depositarios de la sabiduría. Son ellos los que toman las decisiones, pero siempre cuentan con los demás. Y curiosamente, mira, hay una tribu en el Amazonas, hay una tribu que son los mayores, los más mayores, los que toman las decisiones importantes. Pero cuando viene alguien, algún forastero, algún extranjero a la tribu, estos mayores, estos ancianos, lo primero que hacen es mandar a los niños a recibirlos. Y según cómo respondan los niños, según la actitud que vean en los niños, entonces los reciben o no. Porque los niños tienen otra sensibilidad que los adultos, los mayores, los ancianos saben que tienen, y entonces son ellos los que ahí, de ahí sacan la pista. ¿Por dónde van los tiros? ¿Cómo vienen estos?
Eso no lo ha inventado usted.
No, eso es cierto.
Eso tengo vueltita.
Te veo cara de sorpresa, pero no me lo he inventado, es cierto.
Bueno, ¿algún cuentecito, alguna cosita que tenga usted ahí en su libreta de colores?
Pues mira, te voy a contar una cosa de dos abuelos, para que veas dos diferencias. Mira, él se llama El burro volador. Sobre la orilla del río, en una casita de madera, vivía una familia muy pobre. Eran tan pobres que la comida nunca alcanzaba para todos. Y por lo menos uno tenía que quedarse en ayunas. Bien, este cuento, ¿ves cómo empieza? ¿Cómo lo acabarías tú? Pues este te lo voy a contar el próximo día. Porque te voy a contar otro. Brief, bruf, braf. Es que hoy va de suspense la cosa.
A ver.
Y luego podemos dejar abierto también una puerta. Antes de nacer, ¿dónde estabas? Y que nuestros oyentes nos respondan. Pero vayamos con el cuento brief, bruf, braf. En un tranquilo patio, dos niños estaban jugando a inventarse un idioma especial para poder hablar entre ellos sin que nadie más los entendiera. «Brief, braf», dijo el primero. «Braf, brof», respondió el segundo, y soltaron una carcajada. En el balcón del primer piso había un buen viejecito leyendo el periódico, y asomada a la ventana de enfrente había una viejecita ni buena ni mala. «¡Qué tontos son esos niños!», dijo la señora, pero el buen hombre no estaba de acuerdo. «A mí no me lo parecen». «¿No va a decirme que ha entendido lo que han dicho?». «Pues sí, lo he entendido todo. El primero ha dicho qué bonito día y el segundo ha contestado mañana será más bonito todavía». La señora hizo una mueca pero no dijo nada porque los niños se habían puesto a hablar de nuevo en su idioma. «Maraquí, barabasqui, pipirimoski», dijo el primero. «Bruf», respondió el segundo y de nuevo los dos se pusieron a reír. «¿No irá a decirme que ahora los ha entendido?», exclamó indignada la viejecita. «Pues ahora también los he entendido», respondió sonriendo el viejecito. «El primero ha dicho, ¡qué felices somos por estar en el mundo!». Y el segundo ha contestado, ¡el mundo es bellísimo! «¿Pero acaso es bonito de verdad?». «Brief, bruf, braf», respondió el viejecito.
¡Qué bueno! ¿Dónde encuentra usted todos esos cuentos?
Bueno, este cuento es de Gianni Rodari, un gran contador, un gran escritor. Sí, hay muchos cuentos en el mundo. Y si no, te los inventas. Inventaos cuentos. Inventaos cuentos, todos los que nos estén oyendo, inventaos cuentos para vuestros seres cercanos, sea lo que sea, aunque sea una piedra. Cuéntale un cuento, es una maravilla.
Tremendo, emocionante, es nuestro Juan Pedro Romera. Loki Noel, y con esa moral siempre por todo lo alto. Dios te lo pague.
El ser de Lorca no es una localidad, ¿no? Es un estado de conciencia.
Es que me viene muy bien porque así le doy paso también a nuestra compañera Alicia Parra, que es de Lorca también. Y ella, pues como usted, pues tiene este estado de ánimo y de conciencia.
Sí. Muchas gracias, estoy oyendo, compañero.
Nos está oyendo, dice.
Nos está oyendo.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, está, por cierto,
mola,
en el...
Lo de Lorca mola.
Claro, mola y tanto. Está en el festival War Up de Estrella Levante, que es otra de las cosas, gran invento este del festival.
Up, siempre up. Siempre
arriba. Alicia.